atravesando, pero mientras estamos aquí, vamos a adorar al Señor con todo. Alguien dijo amén por acá, con todo nuestro corazón. Y verás como en medio de la adoración algo comienza a transformarse en el ambiente. Verás como cuando adoras, bueno.
La Academia Cristiana Yará abre matrícula para el año escolar 2022-2023 con un 50% de descuento en la matrícula de Kindergarten. Salones con aire acondicionado y lugar seguro. Ofrezca a sus hijos calidad en su enseñanza. ¡Matricúlalos ya! Llámenos al 787-730-5088. 787-730-5088. Academia Cristiana Yará. Llamados para enseñar. Ronnie Chávez en Puerto Rico.
Porque si tú puedes entender que los mayores no son anticuados, no son gente que pasó de moda, sino que es la gente que pagó el precio para que tú estés en una plataforma de lanzamiento.
12 y 13 de agosto, trayendo la Escuela de Evangelismo Profético. Como recursos estarán el apóstol Ronnie Chávez, profeta Eric Alpizar, salmista Luigi Castro, profeta Pablo Chávez, y como anfitriona, apóstol Wanda Rolón. Viernes 12 a las 7 de la noche, sábado 13 a la 1 de la tarde, en la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta. Información 787-730-5880, alaba.org.
Dios transformó tu matrimonio porque Él puso un cántico. Oh, gloria a Dios, puso un cántico nuevo en tus labios y por eso no hay nadie que te pueda callar, nadie te puede cerrar la boca cuando hay un adorador en espíritu y en verdad. Hoy el Padre dice: estoy en busca de adoradores, de adoradores, de adoradores, de adoradores que adoren en espíritu. Vamos una vez más, en espíritu y en verdad. Vamos, declare con nosotros. Declare con nosotros.
Santo, 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 Dios todopoderoso. Aleluya. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá?
Vamos, que se escuche tu adoración.
La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Y siempre, santo, santo, santo,
a los adoradores en esta noche.
¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta.
Aleluya.
Damos gloria a Él.
Sí, Señor.
Tú eres Dios.
Vamos, una vez más, una vez más, una vez más.
Por siempre.
Adora. Adora.
Santo, santo, santo.
Se caen las murallas cuando tú adoras. Se transforma el ambiente cuando tú y yo adoramos. Aleluya.
La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, gracias. Porque no ha habido circunstancia en la vida, hermano. No ha habido nada que te haya podido callar tu boca para adorar al Señor. Porque tú sabes lo que Dios hizo contigo. A lo mejor el que está a tu lado no sabe cuán grande Dios ha sido en tu vida, lo que ha hecho. Pero tú sabes, dile que está a tu lado, tú sabes lo que Dios hizo en tu vida. Díselo. Díselo, díselo, dile, tú sabes lo que Dios hizo en tu vida. Entonces, de acuerdo a lo que Dios haya hecho, tú vas a adorar. De acuerdo a la magnitud de lo que Dios haya hecho, tú vas a abrir tu boca, gloria a Dios. De acuerdo al milagro, tú vas a adorar al Señor. Gloria a Dios, alguien está aquí conmigo. De acuerdo a lo que Dios hizo, tú vas a danzar, tú vas a brincar, aleluya, tú vas a adorar al Señor. No hay diablo que pueda callar la boca de una iglesia que sabe lo que Dios hizo. Él te hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego puso tu pie en peña y puso un cántico nuevo en tu boca, aleluya. Te cambiaron la forma de hablar, te cambiaron la forma de adorar. Gloria a Dios. Antes hay gente aquí que antes, a la mínima provocación, salía maldición de tu boca. No tienes que mirar a nadie, que mire eso usted mismo. Pero mire, le decían algo y usted salía como. Pero ahora, diga, pero ahora. No, dígalo fuerte, diga, pero ahora. Diga, ahora es diferente. Diga, ahora yo adoro al Señor. Alguien diga, gloria a Dios. Ahora yo abro mi boca y expreso gratitud. ¿Dónde está la gente contenta, alegre, bendecida en este lugar, que puede dar un grito de victoria en esta noche? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero que tomemos un tiempo para orar por las peticiones. Quiero que tomemos un tiempo para orar. Hoy estamos en el día número 4 de los decretos proféticos, hermano. Hoy es el día 4, comenzamos el domingo. Quiere decir que son 90 días que vamos a estar declarando. Usted ubíquese, vaya a la página Apóstol Wanda Rolón, a la página Iglesia La Senda Antigua, y ahí se conecta en la declaración del día. Hoy hemos estado declarando por las generaciones, nuestra generación y las generaciones que siguen tras nosotros o después de nosotros. Eso quiere decir que hoy hemos estado orando por tus hijos, hemos estado orando por tus nietos. Si alguno tiene bisnieto, está en este lugar. Bueno, debe tener alguien bisnieto, pero si está en este lugar, si estás en tu casa, hemos estado orando todo el día por ti, por tus hijos, por tus nietos, bisnietos y por ahí todas las generaciones. Y queremos en esta noche seguir orando en el nombre de Jesús, pero incluir toda petición que usted y yo tengamos. Posible que usted le hayan hablado para que oráramos por algún enfermo. Este es el momento. Alguien que le dijo, por favor, cuando llegues a tu iglesia, ora por la liberación, por la transformación de mi familia. Este es el momento de orar y declarar que un milagro de Dios es posible en esta misma hora. Todo ya fue dado. Diga, todo fue dado. Dígalo, todo fue dado. Ya Jesucristo lo hizo todo, conquistó todo en la cruz del Calvario. Eso es lo que se llama la gracia de Dios sobre nosotros. Y Dios nos dice, ahora con tu fe, tú lo vas a traer en el aquí, en el ahora. Aleluya. Por eso yo siempre te voy a decir, hoy es el día de tu milagro. Gloria a Dios. A alguien le voy a decir, hoy es el día de tu milagro. A alguien le voy a declarar, hoy es el día de tu milagro para tu familia. A alguien voy a declarar, hoy llegó la sanidad a tu vida en el nombre de Jesús. A alguien le voy a declarar en el nombre de Jesús, en su casa, en el hospital, en la cárcel, hoy es el día de tu milagro. Alguien lo cree conmigo en esta hora, alguien que lo crea, y que podamos orar de todo corazón por un milagro, por un milagro, por un milagro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, junto a mis hermanos, junto a tus hijos, Señor, en un tiempo tan importante, tan determinante, Señor, de saber que hay mucha gente esperando por este tiempo, gente que sabe que en este lugar ocurren milagros en todas nuestras reuniones, en todas nuestras experiencias y celebraciones a ti, Señor, y ellos confían en que algo tú vas a hacer en medio de ellos, Padre. Por eso me uno en el nombre de Jesús para declarar sobre los enfermos. Ahí menciona el nombre del enfermo. Declaramos en el nombre de Jesús por cada enfermo en los hogares, en los hospitales, en el lugar donde se encuentra el Señor, que hoy llegó el día del milagro de sanidad, que hoy llegó el día del milagro de transformación, que hoy llegó el día del milagro. Voy a incluir tus hijos, aleluya, el milagro de salvación sobre ellos. Declaro que hay una liberación muy poderosa en tus hijos. Declaro que hay una liberación en tu familiar, en tu amistad, en tu compañero de trabajo. Señor, los que están pasando por momentos duros, difíciles, de angustia,
los que su ánimo lo han perdido, los que no quedan fuerza para continuar. Señor, para ellos también es esta oración, Padre, para que tú llegues donde están ellos y les consueles y les abraces, Señor, y les levantes en el nombre de Jesús. Porque nosotros creemos que para los que creemos todas las cosas son posibles. Y declaramos en el nombre de Jesús de igual manera, en este día número 4 de decretos proféticos, Salmo 102, verso 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Dice la Biblia, Isaías capítulo 44, verso 3 y 4. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Habrá alguien que quiera eso? Dice el Señor, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Capítulo 44 del libro de Isaías. Y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, nuestros hijos son tuyos. Alguien dijo amén por aquí, quiere decir que lo creyó conmigo. Señor, nuestros hijos siguen siendo propiedad tuya. Las promesas para nosotros son promesas para ellas también, Señor. Declaramos lo que dijo el salmista: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En el nombre de Jesús, prepárate a recibir algo de parte de Dios. Prepárate a ver tus hijos liberados. Prepárate a ver el milagro. Prepárate a verlos predicar. Prepárate a verlos testificar. Alguien dice amén conmigo en esta noche. Prepárate, porque lo que viene es grande. Estamos declarando proféticamente. Es una declaración profética. Es una declaración profética en este lugar, en nuestra isla, en Puerto Rico, en cada ciudad y pueblo de Puerto Rico, en Norte, Centro, Suramérica. Profetizamos, alguien diga, profetizamos, profetizamos un milagro, profetizamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor, los que están en su casa. Reciba este milagro de parte de Dios. Dios se acordó de ti. Y si lo hizo una vez, lo vuelve a hacer en el nombre de Jesús. Pero ubique que está a su lado, dígale: bienvenido a la casa del Señor. Dile: qué bueno es verte hoy en la casa del Señor, alegre. Porque hay una palabra que te va a bendecir para la gloria del Señor. Pastora Elizabeth Torres Figueroa.
Dios bendiga al pueblo del Señor. Sean bendecidos, iglesia. Mire, gócese. Amén, porque estamos en nuestro mejor tiempo. ¿Alguien que grite amén conmigo? Claro que sí. Puede tomar asiento en esta hora, no sin antes decirle a alguien que esté a su lado: qué bien te ves hoy. Alégrele el día a alguien, porque quizás se lo pusieron muy difícil hoy. Entonces usted aquí con este decreto también de bendición sobre la vida de alguien le alegra la noche, le arregla el día. Amén. Nos sentimos contentos por estar en la casa del Señor, más que contentos porque cada día que pasa es un día de una bendición renovada sobre nuestras vidas. Y queremos decirle que el viernes, los viernes son de GA. GA, amén, claro que sí. La mejor generación se reúne los viernes, y si usted tiene el espíritu joven, venga, que la va a pasar muy bien, muy bien. Y queremos indicarle que el próximo domingo, este domingo que viene, ya mismo, déjame llegar al domingo, no a octubre, pero ya mismo voy por ahí. Este próximo domingo le invitamos a la casa del Señor. Es domingo como de milagro, siempre milagro se desata sobre nuestra vida, pero este domingo hay bautismo y hay un grupo hermoso que va a las aguas, así que también venga tempranito. Hay clase de discipulado para la gente nueva que es allí, y para la gente en traslado en aquel salón de allí, y acá en la nave el discipulado integral, la enseñanza integral, así que va a ser un tiempo de bendición. Venga temprano, y a las 10:30 nuestra reunión, y luego de que termine el servicio, o terminando, ¿verdad?, como lo último que se va a hacer, el bautismo en las aguas. El próximo miércoles 10 de agosto, en la misionera Ivette Francisco va a estar en el tabernáculo. Amén, qué chévere. Buenísimo, en la noche tenemos reunión, no se quede nadie. Va a ser un tiempo extraordinario. Y ese fin de semana, 12 y 13, es la Escuela de Evangelismo Profético. Aquí la iglesia va a ser la sede. El ministerio del apóstol Ronnie Chávez va a estar aquí. El profeta Eric Alpizar, su hijo, el profeta Pablo Chávez, el salmista Luigi Castro, vienen para estar en un tiempo de impartición. Viernes a las 7:30, sábado a la 1 de la tarde, libre de costo, no hay que registrarse. Venga temprano porque esta convocatoria incluye a todos los hijos de cobertura del apóstol Ronnie Chávez que van a estar acá, los hijos de cobertura de la casa. Así que tenemos un tiempo extraordinario ese fin de semana, viernes y sábado. Pero tenga cuenta que el sábado es a la 1 de la tarde. No es en la mañana, así que va a ser un tiempo extraordinario. Y el 20, sábado 20, es el Congreso de Niños Radical, ese es el lema, y van a estar varios ministros. Va a estar Leo Soriano, aleluya, Jazz Torres, Alwin y Abdiel, algo a los... Ah, los gemelos van a estar ministrando, poderoso. Así que empieza a mediodía en los terrenos, así que va a ser un tiempo extraordinario con nuestros niños. También hay feria de salud también, así que ellos van a estarse gozando y nosotros también. Va a ser un tiempo extraordinario el que los niños van a tener. Luego del Congreso de Niños, también viene el Congreso de Jóvenes, Generación Antorchas. Mírelo ahí, guarde la fecha, ponga una alarma parecida, amén. Y el 29 de octubre va a ser ese tiempo. Yo estoy en precongreso el viernes, ¿verdad? Precongreso el viernes, el sábado. Va a ser un tiempo interesante y bajo el lema enfoque. Va a ser extraordinario. Así que todo lo que viene por ahí es bien bueno. Dios habló cosas maravillosas, las estamos viendo. Así que sea parte de lo que Dios está haciendo. Y recibimos con gozo y alegría al hermano Paniagua. Denle un aplauso al Señor por él, qué bueno.
Dios les bendiga, hermano. Me ha tocado la parte de las ofrendas. Le doy gracias a los pastores por esta oportunidad de poner la palabra del Señor. Estamos contentos, familia. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir esta palabra que está en 2 Samuel 24:14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice en 2 Samuel 24:18. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de Trillar de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey, rostro en tierra. Aquí vemos que el profeta le dice al rey David que vaya a este lugar y que haga una ofrenda. Esta ofrenda se estaba haciendo por algo que David cometió, un error que él cometió, y había mortandad en el pueblo de Israel. Hoy día vemos en nuestro Puerto Rico y en el mundo entero cómo está la gente muriendo espiritualmente y físicamente. ¿Por qué? Porque hay mortandad en el pueblo afuera. Cuando tú no estás con el Señor, vemos cómo todas las cosas obran a mal. Dice la palabra que si Jesús no edifica, ¿verdad? Si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Vemos que todos buscan muchas herramientas, buscan economistas, buscan todas las maneras posibles humanas, pero sabemos que la única solución es nuestro Señor Jesucristo para este mundo. Y sigue diciendo: porque ha venido mi señor el rey, preguntó Arauna. Este hombre que tenía un terreno, ahí lo mandó el profeta, cuando lo ve, dice: ¿a qué tú has venido? David le contestó: vine a comprar tu campo de Trillar y edificar allí un altar al Señor para que él detenga la plaga. Arauna le dice: tómelo mi señor el rey y úselo como usted quiera. Le respondió Arauna a David: aquí hay bueyes para la ofrenda quemada y puede usar los tablones de Trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y el Señor, su Dios, acepte su sacrificio. Aquí vemos que este hombre, cuando ve al rey, le dice, no, toma la tierra, toma la leña, toma los bueyes, le está dando todo para que David haga su sacrificio. Pero el rey le respondió a Araúna, no, insisto en comprarlo, no le presentaré ofrendas quemadas al Señor, mi Dios, que no me haya costado nada. En este momento que nosotros vamos a ofrendar, venimos aquí a ofrendar con qué, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dado, con el trabajo que hemos obtenido, pero sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de la mano del Señor. Así que esta actitud que tiene el rey David le viene a dar lo mejor, viene a darle algo que le costó. Asimismo, como usted va a pasar aquí a ofrendar, quiero que sepa que su ofrenda Dios la está mirando. Dios no está viendo que usted está trayendo ni poco ni mucho, está viendo su corazón al venir a ofrendar. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Bendita sea su palabra. Aquí vemos cómo la ofrenda de David paró la mortandad en el pueblo. Hermano, yo esta palabra cuando yo la vi, yo decía, wow, así mismo cuando nosotros traemos la ofrenda aquí a nuestra casa, ese canal que está, ese evangelista que está 24/7 enviando palabras a los aires, va a acabar con esa plaga que está azotando a nuestro país y al mundo, porque esta palabra está yendo a todos lados. O sea, dice la palabra que su palabra, cuando tú la envías, no viene atrás vacía. Yo soy un testigo de eso. Yo soy una prueba indubitable del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el que me ve, el que me conocía a mí y me ve ahora, dice, Dios lo cambió. No es que yo decidí portarme bien, no es que yo dije, voy para la iglesia para que la gente no hable de mí. No, es que yo sé quién me ha salvado, quién me ha dado la autoridad para derrotar al enemigo. Dice su palabra que tú tienes que resistir al diablo y él huirá de ti. Muchas veces dice, la gente dice esa parte nada más, ¿verdad? Que resista y que Satanás huirá de ti. Pero no, mano, tienes que someterte primero a él. Así que, hermano, venga y traiga su ofrenda. ¿Para qué? Porque para que podamos sanar esta tierra, esta nación, venga con alegría y gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que estas ofrendas van a sanar nuestra tierra, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra nación. Que Dios les bendiga.
Danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz y amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. se acaba. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Nombre tinieblas brillan. Gloria a ti, iglesia Clambauer. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Nombre tinieblas brillan. Gloria.
Dios, denle un aplauso al Señor fuerte, fuerte en esta noche. Dios es fiel, es bueno, es grande, es poderoso. Usted no está aquí por casualidad. Algo Dios va a hacer, algo Dios está haciendo. Hay una palabra diseñada desde la eternidad para esta noche, para tu vida. En el nombre de Jesús. De la misma manera que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, también la palabra de hoy, desde la eternidad, está diseñada para ti. Antes de la palabra, creo que Leo cumplió hoy, ¿verdad? Leo Soriano, gloria a Dios. Y Jafé también. ¡Wow! ¡Qué bendición! Les bendecimos a ambos en el nombre de Jesús. Oro para que alguien los lleve a cenar en el nombre del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, mis hijos, por este tiempo hermoso de adoración. Puede tomar asiento. Quiero excusar a nuestros apóstoles. Están cumpliendo con algo importante, igualmente como lo que estamos haciendo nosotros esta noche aquí. Ya los próximos días están con nosotros nuevamente. Nosotros nos corresponde siempre, siempre, hermano, orar por la vida de ellos y cubrirlos en oración. Alguien dice amén conmigo, cubrirles en el nombre de Jesús. Y esta noche, bueno, en la mañana sé que hubo un tiempo poderoso. El evangelista Olga Miranda allí desató una palabra de bendición. Bendecimos tu vida, tu matrimonio. Y gracias, Alberto, también, evangelista, por esta palabra en las ofrendas. Yo le dije, es un mensaje, es una prédica completa. Gloria a Dios, tremendo. Les amo, les bendigo y les felicito. Y esta noche para mí es una doble honra, un doble honor. El apóstol tuvo a bien invitar a alguien desde tierras lejanas, gloria a Dios. Y me toca a mí tener la honra de presentarle, así que dejo con usted en esta noche a la pastora Victoria Cintrón en la palabra. Y yo sé que Dios va a hacer algo grande en nuestra vida, en el nombre de Jesús.
Déselo fuerte al Señor en esta hermosa noche. Estamos celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que se merece toda gloria y toda honra. Yo quiero que tú te pares unos segundos y tú le des adoración a Dios. Si tú estás agradecido de Dios, levanta tu adoración. Esa adoración que salga de lo profundo de tu ser. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra, Padre. Eres merecedor, eres merecedor, eres merecedor. Eres merecedor de mi alabanza. Eres merecedor, Señor, de mi adoración. Padre, gracias. Gracias, Padre. Mira el que está a tu lado y dile gracias porque estás aquí conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda gloria. Tú eres el que te la merece, Padre. Tú eres el verdadero protagonista. Tú eres el que merece toda mi alabanza, toda mi exaltación. Eres tú, mi Dios. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Aleluya. Puede tomar asiento. Le damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para mí un privilegio estar en este lugar. Primeramente le doy toda la gloria y honra al Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí para impartir una palabra que yo sé que va a bendecir tu vida como bendijo la mía. Porque siempre que escudriñamos la palabra para traer un mensaje, la palabra siempre nos habla a nosotros primero, nos confronta para nosotros poder entonces tener esa autoridad para impartirla al pueblo. Así que le doy gracias al Señor por eso, gracias a los apóstoles que tuvieron a bien invitarme para de tierra lejana, como dice el pastor, de las piedras. Siempre es un honor y una bendición a mi amado esposo que siempre me cubre. Le doy gracias al Señor por él, por ustedes que van a escuchar mi palabra hoy. Le damos gracias al Señor porque el Señor ha sido más que bueno. Cuando el apóstol nos comentó, vas a traer la palabra y nos habló, Dios puso, mire, Dios nunca se equivoca. ¿Usted sabía eso? Dios nunca se equivoca. Cuando Dios te dé una orden, obedécela aunque tú no entiendas. Porque Dios nunca se va a equivocar. Tú y yo nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Así que yo quiero hoy, vamos a ir rapidito porque quiero tratar de tomar todo lo que tengo aquí y el tiempo está avanzando. Y yo quiero ir rapidito a la palabra. Declaramos que esta palabra va a ser de bendición a tu vida, a tu espíritu. Yo oro para que tú salgas de una manera diferente a la que tú entraste en esta noche. Que esta palabra se haga rema en tu vida y que la puedas permanecer, que se pueda permanecer en tu espíritu y que nada ni nadie la pueda desviar ni robar. Dice en Primera de Pedro capítulo 5, versos comenzando en el 8, del 8 al 11. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor: estén alerta, cuídense de su enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes, yo no sé si tú puedes repetir eso conmigo, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Yo lo voy a volver a leer porque eso a mí me ministra. Dice que entonces después, diga después, porque siempre va a haber un antes y un después. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice que Él los va a restaurar, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y cuando hablamos de firmeza, la firmeza no es otra cosa que una cualidad de una cosa o hacer un beneficio, perdón, una cualidad de lo que es estable o no se mueve. Y sinónimos de esa palabra firmeza es estabilidad, seguridad, fortaleza y solidez. Y yo hoy quiero hablar sobre el tema de que tu firmeza trae recompensa. Tu firmeza trae recompensa. Y ya hablamos lo que es firmeza. Recompensa es dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como premio por su servicio o como reconocimiento por un mérito o una buena acción. En otras palabras, galardonador, un premio, algo que se te retribuye, es similar a lo que es recompensa. Y si unimos estas dos definiciones, podemos decir que nuestra seguridad o estabilidad en Dios nos trae beneficio o nos premia. La firmeza que tú tengas en Dios, esa estabilidad, esa seguridad que tú tienes y yo en Dios, va a traer a tu vida recompensa. Va a traer a tu vida un beneficio. La palabra firme la podemos emplear en diferentes maneras, porque esa palabra de firmeza la hemos escuchado y siempre la escuchamos. Usted puede tener la firmeza de abstenerse a comer algunos alimentos. Usted puede tener la firmeza de una decisión que usted tome. Usted puede tener la firmeza de algo que usted pueda decir. Y recuerde que firmeza no es otra cosa que tú te mantienes estable, nada te mueve. Tú tienes una firmeza porque hay un resultado que tú quieres obtener. La firmeza trae un resultado. Por eso la tenemos que hacer, por eso la tenemos que tener en nuestras vidas. La firmeza comer bien, la firmeza hablar correctamente, la firmeza, usted puede emplear esa palabra en diferentes partes de la vida. Pero yo aquí quiero hablar hoy de una firmeza que el apóstol Pedro nos habló en el texto que yo les leí. Primeramente, Dios quiere que tú seas firme en la palabra. ¿Cuántos pueden recibir eso en esta noche? Dios quiere que tú seas firme en la palabra. Sabemos que cuando nos mantenemos firmes en Dios, en su palabra, ante tantas situaciones que vivimos en este mundo, seremos recompensados. Cuando nuestra convicción, cuando nuestra fe, cuando nuestra moral, nuestros valores y principios se mantienen firmes, seremos premiados por Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde se quieren implantar leyes, donde estamos viviendo en un mundo fuerte, difícil, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero en medio de todo eso, tú tienes que tener firmeza en la palabra. Tú tienes que tener firmeza es lo que Dios habla en la palabra. Por eso es que a ti nadie te puede mover de tu fe, nadie te puede mover de lo que tú has creído, nadie te puede mover de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso en esta noche Dios nos recuerda que no importa el panorama, yo voy a mantenerme firme creyendo lo que Dios habló, yo voy a mantenerme firme creyendo lo que está escrito en la palabra. Por eso no importa lo que tus ojos naturales puedan ver en el mundo allá afuera, tú tienes que seguir creyendo firme en la palabra. Así que es necesario que nosotros como hijos de Dios estemos firmes en la palabra. Que no importa lo que se levante, tú vas a estar firme en la palabra. No en cualquier palabra, en su palabra. Y cuando tú y yo nos mantenemos firmes en su palabra, entonces tú vas a ver recompensa, entonces tú vas a ver beneficio, entonces tú vas a ver la bondad de Dios sobre tu vida. Él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y para poder ver el resultado, que es la recompensa, yo tengo que mantenerme firme en la palabra. Pero también el apóstol Pedro nos habla y nos dice, cuando leemos lo que leímos al principio, es necesario que tú y yo permanezcamos firmes en adición a la palabra en la tormenta. Es necesario que tú y yo mantengamos la firmeza en la tormenta, en el momento difícil, en las pruebas, en las adversidades. Hoy el apóstol Pedro nos habla a través de la palabra y nos recuerda que es necesario que nos mantengamos firmes en la fe, firmes en la tormenta. Y la tormenta, una de sus definiciones es tempestad. Mire qué interesante está esta definición. Es una tempestad, dígame, corta. No, pero yo quiero escucharlo un poquito más. Corta. Duración, pero violenta. La tempestad o la tormenta, más bien, es una tempestad que tiene corto tiempo, pero es violenta. Y cuando hablamos de firmeza, tenemos que mencionar que la tormenta que tú puedes estar atravesando en esta noche, yo te tengo que recordar o decir que va a ser corta. Que puede ser que ahora lo estás viendo violento, que tú dices, esto está fuerte, yo no lo puedo soportar. Pero yo te vengo a recordar o animar que en medio de la tormenta tú tienes que prestarle más atención a la duración que a lo que estás viviendo. Que en medio de la tormenta tú tienes que creer lo que Dios ha hablado a tu vida. Que en medio de la tormenta tienes que tener firmeza. Lo que sucede es que a veces en nuestra humanidad, en medio de la tormenta, nos fijamos más en lo violento y no en la duración. Y pensamos que nunca se va a terminar, que esto está fuerte, pero se nos olvida que tiene poca duración. Tiene poca duración. Hay una fecha de expiración para tu proceso. Hay una fecha determinada donde tu tormenta tiene que cesar, donde tu tormenta tiene que ver la calma. Pero tú te tienes que mantener firme. Aleluya. Tenemos que entender que mientras vivamos en este mundo, llegarán momentos difíciles a nuestra vida. Mientras estemos en este cartucho, mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por momentos difíciles. La palabra lo dice. Vamos a tener aflicciones. La palabra es clara. Tiempos donde la salud será trastocada. Tiempos donde la economía se verá afectada. Tiempos donde llegará la situación difícil a tu familia, en el trabajo. Tiempo donde lo que Dios habló tú lo ves lejos, porque estás en medio de la tormenta, porque estás en medio de la aflicción. No estamos solos en medio de la tormenta. Cuando Jesús estaba en la barca, los discípulos pensaron que Jesús estaba dormido y que Jesús no sabía lo que estaba ocurriendo. Él lo sabía. Porque Dios todo lo sabe. Jesús sabía lo que estaba ocurriendo en aquella barca. Fíjense que Dios le dio una palabra a los discípulos, como a veces te la da a ti y me la da a mí. Y le dijo a los discípulos, pasen. Y los discípulos obedecieron. Se montaron en la barca. Jesús le dijo, váyanse en adelante que después yo voy. Y en el medio de la mar, en la madrugada, se levantó esta tormenta. Dios mío, Jesús sabe exactamente todo lo que a ti te está pasando. Él sabe de antemano lo que ya tú vas a pasar mañana. Y Jesús sabía lo que ellos estaban atravesando. Lo que ellos no sabían era que Jesús, aunque yo entendía que estaban durmiendo, el Jesús sabía. Y ellos pensaban que Jesús no estaba al tanto. Después de la palabra que Dios le da a Jesús, que le dicen pasen al otro lado, se levantó la tormenta. Cuando Dios te da una palabra, no te asombres cuando se levante la tormenta. Cuando Dios te profetice, no te extrañe cuando se levante la tormenta. Porque siempre la tormenta se va a levantar cuando Dios te habla. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta viene la confusión, viene la turbación. Pero yo te tengo que recordar, senda antigua, en esta hora, que si Dios te habló, no importa si se levanta la tormenta, no importa si se levanta el viento recio, si Él te habló, la palabra que Él te habló se va a cumplir. Si Él te habló, tus ojos van a ver la palabra. Tú sigues firme creyendo lo que Él te habló, porque lo vas a ver cumplido. Mira qué lindo. Tu firmeza trae recompensa. Es que de la única manera que tú vas a ver la recompensa es cuando tú te mantienes firme. Es cuando tú te mantienes que nada ni nadie te puede mover. Pero por encima de todo eso, Dios está. Por encima de toda la tormenta, Dios está. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. no estamos solos. Repita conmigo, no estamos solos. Porque a veces pensamos que en medio de la tormenta Dios se olvidó de nosotros. Que en medio de la tormenta Dios ayuda a otros que están en tormenta, pero en mi tormenta no está. A veces pensamos como muy probable pensó Jairo cuando le dijo al maestro, vete a mi casa que mi hija está a punto de morir, y intervino, hubo una interrupción de la mujer del flujo de sangre. Y yo me imagino que Jairo en su humanidad dijo, pero ¿cómo es que él está atendiendo a esa mujer si yo tengo más urgencia? Dios no se olvida de tu tormenta. Dios no se olvida de tu proceso. No estamos solos. A veces la circunstancia se pone fuerte. A veces se pone difícil. No ves la luz al final del camino. Y decimos en nuestra humanidad, Padre, ¿cuándo esto va a terminar? Si yo estoy haciendo lo que a ti te agrada, si yo estoy obedeciendo tu palabra según el conocimiento que yo tengo, ¿cómo es que ahora viene esta tormenta? Pero la tormenta, siempre la tormenta tiene un propósito. El propósito siempre de Dios se va a cumplir en medio de la tormenta. Vas a ver la luz al final del camino. Vas a ver la luz al final del camino. Y te tengo que recordar también que en medio de todo eso Él está presente. Él está presente, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque tú pienses que ya todo se olvidó. Él está presente en el silencio. Él está presente. Él está presente. Él no se ha olvidado de ti. Él está presente, aunque no lo escuches, porque a veces Dios hace unos silencios. A veces tú oras, tú ayunas, tú te metes con Dios. Tú dices, ¿dónde está el diablo? Que ahora lo cojo. Y tú no sientes nada. Tú no ves nada. Tú no escuchas nada. Y es cuando más tú buscas a Dios. Y es cuando más tú te entregas en la palabra. Y es cuando más tú le obedeces. Y tú no escuchas nada. Y tú piensas que Él se olvidó. Y muy probable tú estés en una tormenta en esta noche pensando como yo te estoy hablando. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Pero yo te tengo que recordar que Él, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque pienses que no está, Él está. Él está. Y si Él está, aunque yo no lo vea y aunque yo no lo sienta, yo voy a seguir firme creyendo que la palabra que Él me dio yo la voy a ver cumplida. Creyendo que lo que Él me habló yo lo voy a ver cumplido. Que se levante la tormenta más fuerte en mi convicción, más fuerte en mi fe, más fuerte yo voy a seguir buscando a Dios. Porque lo que Él habló a mi vida se tiene que cumplir. Por eso dile al que está a tu lado, hay que tener firmeza. Y recuerde que la definición que dimos al principio es que la firmeza es algo que no te va a mover. El problema no te puede mover. La tormenta no te puede mover. Te tienes que mantener firme. Mira, haga así, firme, firme, firme. Si este altar, todos los que estamos aquí nos ponemos ahí a push, a empujarlo, no lo vamos a lograr. Porque tiene un fundamento sólido. Tiene algo sólido, tiene una raíz sólida. Que por más que tú y yo podamos o tratemos de hacerlo, no vamos a empujarlo. Así tiene que ser nuestra fe. Así tiene que ser nuestra firmeza. Que no importa lo que se levante, no importa si se levanta Sanbalaj y Tobías, no importa si se levanta la enfermedad, no importa si se levanta la escasez, no importa si se levanta el mismo infierno, yo sigo de pie creyendo, yo sigo de pie caminando, porque a mí nadie me va a mover de lo que Dios me habló. Espíritu de Dios. Así que Él está presente. Y lo único que nos pide es que nos mantengamos firmes. conforme al texto que estamos leyendo o que leímos, Dios lo único que nos pide es que en medio de la situación difícil podamos mantenernos firmes. Que nada nos mueva y que nada nos detenga. Juan 16:33, Nueva Traducción Viviente. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas tristes. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero anímense. Anímate. Dile al que está a tu lado, anímate. Pastora, usted se volvió media, porque ¿cómo es que en medio de mi proceso yo me voy a animar? ¿Cómo es que en medio de mi proceso yo voy a animarme? Es que yo no te lo estoy diciendo por decírtelo. Es que eso es lo que dice la palabra. Que tú te animes en medio del proceso. Que tú te animes en medio de la tempestad. Que tú te animes, porque hay algo que viene de camino. Espíritu de Dios. Dice, pero anímense. Porque yo, mire, porque Él te lo va a decir. Usted no piensa, o sea, Jesús cuando estuvo en la tierra sufrió. Él entiende lo que tú estás sufriendo. Porque Él se identifica, porque Él es Dios, pero fue humano. Sufrió en la tierra, por eso es que te tiene empatía, por eso es que te comprende, por eso es que está ahí para ayudarte. Porque Él sabe lo que tú y yo padecemos, porque Él lo padeció. Así que Él dice, ten ánimo. Ten ánimo, ¿por qué? Porque si yo vencí, tú eres más que vencedor. Si yo vencí la tormenta, si yo vencí la cruz, si yo vencí la muerte, tú eres más que vencedor. Por eso es que tienes que animarte. Yo quiero que tú salgas en esta noche diferente a como tú entraste, que la palabra te entre en el alma y en el espíritu, y que cuando venga el momento que trate de desenfocarte, tú puedas recordar lo que dice la palabra en Juan 16:33, que dice que tengas ánimo. Tú tienes que tomar ánimo en esta hora. Tú tienes que tomar ánimo. Tienes que creer que pronto, mira, diga pronto, todo terminará. Pronto todo terminará. O yo no sé si tú lo puedes decir con fe. Todo terminará. Pronto todo terminará. Yo no sé cuándo va a ser. Yo no sé cómo lo va a hacer. Pero mi fe es que pronto terminará. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. No es eterno, es momentáneo. Tienes que entender que todo va a terminar. Y solo Él te dice, resiste un poco más. Pastora, ¿cuánto más voy a resistir? Si salgo de una y me entro en otra. Si esto no saca, mi papá diría, si no saco el pie del plato. Resiste. Resiste, porque la resistencia te va a traer la firmeza para que puedas ver la recompensa. Resiste, resiste un poco más, aguanta un poco más y verás la recompensa de Dios sobre tu vida. Salmos 27:13, Reina Valera. Hubiera yo desmayado. ¿Cuántos pueden decir eso? Hubieran yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado si no hubiese visto la bondad de Jehová en el proceso difícil. Hubiese yo desmayado si no creo que Dios es fiel y verdadero y lo que Él dice lo cumple. Y cuando hablamos de bondad, hablamos que es una cualidad de bueno. Hablamos que es una inclinación a hacer el bien, un comportamiento virtuoso. En otras palabras, en medio de tu proceso tú no desmayas, porque Dios aún en medio del proceso te hace bien. ¿Cómo es eso, pastora, si yo no veo nada bien? Es que tú tienes que entender que a lo mejor la situación hubiese sido peor, pero la bondad de Dios te ha sostenido, el bienestar de Dios te ha sostenido. lo bueno de Dios te ha sostenido. Usted no se ha puesto a pensar que a lo mejor lo que usted está atravesando hoy fuera peor, fuera más difícil. Pero Dios, la bondad de Dios no ha hecho que tú desmayes. El beneficio de Dios no ha hecho que tú te rindas. Esa bondad de Dios. A veces decimos, Dios mío, esto está fuerte. Pero a veces cuando tú analizas bien el proceso que estás atravesando, tú dices, Dios mío, es que esto pudiese haber sido peor. Pero su bondad, aún en medio del proceso, Él la hace manifiesto. Él la hace manifiesto. En medio de tu proceso verás la bondad de Jehová sobre tu vida. En medio de tu dolor verás la bondad de Jehová sobre tu vida. No te desesperes, no desmayes, porque Él está contigo. Santiago capítulo 4 verso 7, Nueva Traducción Viviente. Así que humíllense delante de Dios, resistan, lo que mencionó Alberto ahorita, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Fíjese que para que el enemigo pueda huir y resistirse, tú y yo tenemos que humillarnos delante del Señor. Tú y yo tenemos que reconocer que Él es Dios. Tenemos que, como dijo Alberto, someternos a Dios para ver ese resultado. En tu momento de dificultad, no pelees con Dios. En tu momento difícil, no te enojes con Dios. No cuestiones a Dios. Porque por lo general en nuestra humanidad lo hacemos. Como mencioné al principio, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me salen mal? En medio de tu dificultad, no pelees con Dios. No cuestiones a Dios. No te enojes con Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Tu adversario quiere que en medio de tu dificultad tú te alejes de Dios. Que en medio de tu proceso él comienza a colocar pensamientos en tu mente contrario a lo que Dios te habló. Y eso es lo que él quiere, que tú dudes lo que Dios te habló. Que tú tengas dificultad en creer lo que él te habló. Que te olvides de buscar a Dios. Que comiences a colocar pensamientos de turbación en tu mente, de confusión y de dudas. Eso es lo que quiere el enemigo. Cuando estamos en el medio de la tormenta, en el caos, en esa crisis de fe. Y yo creo que si yo pregunto, cada uno de nosotros pudiésemos decir que estamos atravesando algún momento difícil. Pero aún así, tú y yo tenemos que permanecer fiel a Dios. Tenemos que permanecer firmes en Dios. Tenemos que buscar más a Dios. La situación es que a veces en el momento difícil, en vez de buscar más a Dios, en vez de leer más la palabra, en vez de orar, en vez de ayunar, en vez de congregarme a la medida que mi cuerpo me lo permita, lo que hacemos es retroceder. Hacemos lo contrario. Y ponemos a Dios en una esquinita y decimos, Señor, tú me entiendes. Yo estoy pasando por un momento difícil. Pero es que esa no es la reacción que Él necesita de ti. Él te está diciendo que en medio del proceso que tú le busques. Que en medio del proceso tú no te dejes de congregar. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nos quedamos en nuestras casas y no venimos a la casa del Señor, ahí le damos un espacio para que el enemigo comience a hablar a tu mente. Para que el enemigo comience a hablar a tu espíritu. Y como no estamos sólidos, firmes en la palabra, comenzamos a creer lo que el enemigo comienza a susurrarnos en el oído. Por eso es importante que tengamos la firmeza. Por eso es importante que yo siga caminando. Que a lo mejor usted no tiene deseo de llegar a la casa de Dios. Su carne, pero su espíritu le está gritando, yo necesito escuchar palabra. Porque eso es lo que te va a mantener firme en los momentos que llegue la tormenta. Iglesia, no hay otra manera que tú y yo podamos permanecer firme si no es agarrado de la mano de Dios. Si no es buscando a Dios como nunca antes. Si no es buscándole en intimidad. en el proceso que lo he mencionado otras veces mío de pánico, yo decidí, porque es una decisión, yo decidí no quedarme en mi casa. Yo iba a la iglesia y aunque yo estaba sentada y mi mente estaba turbada, mi espíritu estaba recibiendo la palabra. Porque la palabra es espíritu. Y tu mente puede estar en otro lugar, pero tu espíritu está presto escuchando la palabra. Tu espíritu está presto. Y eso yo lo aprendí. Yo estaba en la iglesia sentada de mis papás y mi mente estaba tan confundida y turbada porque el enemigo pudo identificar mi debilidad. Yo estaba en medio de la tormenta, pero yo decidí no quedarme en mi casa. Yo decidí buscar a Dios. Y aunque me sentaba y no entendía, estaba confundida, mi espíritu estaba recibiendo la palabra. Mi espíritu estaba siendo alimentado. Mi espíritu estaba creyendo. Por eso cuando tú te sientas confundido, tú ven a la casa, porque tú necesitas, tu espíritu necesita la palabra. Tu espíritu necesita la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que decimos, no, yo no voy porque no tengo deseo. Y no voy a ir porque eso es hipocresía estar allí. Eso es lo que te susurra el enemigo. Para que tú no vengas, porque el enemigo sabe que tu espíritu va a recibir la palabra. Y cuando tu espíritu recibe la palabra, tú comienzas a sentirte diferente. Tú comienzas a verte diferente. Tú dices, ¿pero qué es esto? Y es que la gloria de Dios comienza a entrar a tu vida. Siempre que el enemigo te pida o te hable al oído que no te congregue, ese día es cuando más tú tienes que venir, porque ese día algo Dios tiene preparado para ti. Ese día puede ser el día de tu milagro. Porque en la casa de Dios hay pan de vida. Porque a veces decimos que nos quedamos en la casa a orar, a ayunar y a... Estoy hablando en general. A veces es lo menos que hacemos. Pero cuando tú estás firme, no importa lo que se te levante. Porque el servir y buscar a Dios no es emoción, es convicción. Cuando tú buscas a Dios, no es por emoción, es por convicción, es por tu fe, es por tu firmeza. Y todo eso está relacionado al espíritu, no a las emociones. Porque la emoción te va a decir, ay, es que estoy... Yo me quedo en casa y prendo el televisor y lo veo ahí. Pero si tú tienes, como dice nuestro apóstol, la salud para llegar a la casa... Llega. No le des espacio al enemigo. El enemigo sabe. Mire, el enemigo sabe que tú eres un propósito. El enemigo sabe que tú cargas una palabra. El enemigo sabe lo que puede afectar tu activación en el reino de las tinieblas. Por eso no quiere que tú te conectes. Por eso no quiere que tú vengas a la iglesia. Por eso cuando viene el momento difícil, en la debilidad, en la vulnerabilidad, no le puedes prestar oído al enemigo, porque si le abres la puerta, él no va a pedir permiso para entrar. Porque mientras él pueda mantenerte distraído, distraído con los afanes de la vida, con los procesos, con las tormentas, te va a mantener distraído para que tú no te enfoques en lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Firmeza, búsqueda de Dios, intimidad con Dios. Y yo le estoy hablando porque yo viví eso, esa es mi experiencia. Y yo sé que cada uno de ustedes ha tenido una experiencia. Y mi experiencia, ni el ataque de pánico, ni lo que yo pueda ver, ni el dolor, ni la incomodidad puede quitármela. Mi experiencia con Dios es lo que me hace a mí buscar más a Dios. Mi experiencia con Dios es lo que me hace buscarle más. Aunque no entienda. ¿Cuántos han vivido eso? Señor, yo no entiendo, pero aquí vamos. La obediencia siempre va a traer bendición. Así que en tu momento difícil no pelees y no cuestiones a Dios. No te enojes con Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú dudes de lo que Dios habló a tu vida. Él quiere que tú te alejes de buscar a Dios, porque Él sabe lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Pero hoy yo vengo a decirte que cuando tomas la decisión de resistir el proceso, cuando tú resistes el proceso de mantenerte firme, creyendo, de seguir buscando a Dios en intimidad y sigues orando, verás la recompensa. Verás la recompensa. Verás el beneficio. Llegarás al otro lado. Llegarás al otro lado y cantarás un himno de victoria. Cuando tú resistes el proceso difícil, agarrado de la mano de Dios y te mantienes firme, vas a llegar al otro lado y vas a cantar victoria. Vas a llegar al otro lado y vas a celebrar, porque en el proceso Dios nunca te abandonó. En el proceso Dios nunca te dejó. En el proceso Dios se hizo manifiesto. Pero hay que permanecer firmes en Él. Cuando el enemigo ve que tú sigues de pie, cuando el enemigo ve que en tu proceso difícil tú sigues de pie, ¿usted sabe lo que hace el enemigo? Pregúnteme. Tiene que huir. Si se lo va a dar, dáselo fuerte al Señor. Cuando el enemigo ve, oye, pero le pongo el pie y se levanta. Le afecto la finanza y sigue diezmando. Sigue ofrendando. Le toco la salud y como quiera va a la iglesia. Trato de hacer algo en la familia y es cuando más viene los lunes a orar. Cuando el enemigo ve que tú te mantienes firme, que no hay entrada, que no hay espacio para él entrar, es que tiene que retroceder, es que tiene que huir. Porque dice, esto está fuerte. Este me salió fuerte. Porque el reino de Dios lo arrebatan los valientes, los guerreros, los que no retroceden, los que siguen en avanzada. Y cuando Él ve que tú te mantienes firme, porque Él te ve, te pone. Y tú lo que haces es que brincas. Cuando te ataquen las finanzas, es cuando más tú vas a diezmar y ofrendar. Cuando te ataque la salud, tú vas a declarar que estás sano por la llaga de Cristo. Y eso es mantenerte firme. Eso es mantenerte sólido, con un fundamento que nadie te lo va a arrancar. Usted sabe que cuando la tormenta viene, por lo general los árboles, si usted ha visto árboles grandes, que la tormenta, el viento los derriba, los derrumba. No había solidez, no había fundamento. Cuando viene el enemigo y te presenta la tempestad a tu vida, tú tienes que permanecer firme, sólido. Tienes que resistir. Y cuando él ve eso, él huye. Pero mire lo lindo, porque yo busqué la definición de huir. Y cuando usted busca la definición de huir, dice que es alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o por evitar que le haga daño. Cuando él ve que no puede contigo. Y cuando usted busca la definición también de precipitadamente, dice que es rápido. Él huye rápido de ti. Porque él dice, este está fuerte y lo que va a hacer es hacerme daño a mí. Este está fuerte y lo que va a hacer es derrotarme a mí. Este está fuerte, yo no puedo con él. Deja irme rápido del lado de él. Porque cuando tú estás firme en la palabra, el enemigo tiene que irse de tu lado rápidamente. No puede estar en derredor de un hijo de Dios que se ha mantenido firme. Dice que huirá de ti rápidamente. Porque dice, ya me ven, mira, ya me rindo. Entonces ahora el que te trataba de intimidar a ti, el que te trataba de poner miedo a ti, ahora es a ti que te tiene miedo. Ahora es a ti que te tiene miedo. Ahora es a ti que quiere huir. Porque dice, aquí no hay nada más que buscar. Este sí verdaderamente está firme en la roca. Pero tienes que mantenerte firme. Firme. No importa qué. No importa lo que tú puedas estar viviendo ahora mismo. Firme. Firme. Y verás la recompensa. Y verás el resultado. Y verás el beneficio. Y verás que vas a llegar al otro lado. Y él tiene que huir. En otras palabras, cuando el enemigo te ve firme y te ve determinado, cuando ve que el proceso no te ha hecho retroceder y que te has mantenido, él dice, yo no tengo otra manera. No tengo otra forma de distraerlo. Ya no puedo hacer nada más para destruirlo. Y es ahí donde toma la decisión de alejarse rápidamente. Porque cuando te ve firme, se atemoriza. Cuando te ve firme, se acobarda, se va corriendo, porque sabe que no pudo salirse con la suya, porque sabe que no le resultó. Y ahora lo que ve en nosotros es miedo y temor. La adversidad, la cual Dios a veces no va a impedir, iglesia, está diseñada para provocar algo positivo en nosotros. La pastora se fue de... La adversidad está diseñada para provocar algo positivo en nosotros. El apóstol Pedro nos enseña que por medio del dolor o dificultad, Dios te va a restaurar, te va a sostener, te va a fortalecer y te va a firmar. Iglesia, no hay otra manera que tú y yo podamos ser transformados si no es por el proceso. ¿Lo pedimos? No. ¿Lo queremos? No. Pero Dios sabe que lo necesitamos. Porque hay áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas, cambiadas, transformadas desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Y no es hasta que Dios nos impide un momento difícil que nosotros no nos damos cuenta que esas áreas necesitan ser restauradas. A veces pedimos unción. Dios, úsame, lléname de unción, llévame de tu gloria, ayúdame, llámame aquí, llámame allá. Pero estás listo para el proceso. Porque Jesús llegó a sentarse a la diestra del Padre y hoy intercede por ti y por mí, pero tuvo que pasar el proceso de la cruz. Y si Jesús pasó aquel proceso para hoy ser el Hijo de Dios y estar sentado a su diestra, en un lugar de honor, tú y yo no somos diferentes. Así que si tú quieres gloria, si queremos unción, preparémonos para los procesos. Son necesarios. Son necesarios. Dígale al que está a tu lado, son necesarios. Dígalo sin miedo, son necesarios. Porque ese proceso va a transformar nuestra vida. Hay áreas en nuestra vida que no serán transformadas si no es a través del proceso. Nuestra fe se va a aumentar. Nuestra fe se aumenta en medio del proceso. Nuestro carácter es transformado y somos restaurados. El padecer o sufrir nos enseñan tantas cosas. Nos sensibiliza. A veces hemos perdido la sensibilidad. Y no es hasta que llega un momento difícil a nuestra vida que nos hace reconocer que necesitamos ser sensibles. La sensibilidad nos hace tener empatía, porque ahora que tú pasaste por un momento difícil y tú ves a otra persona que está pasando lo mismo, tú la puedes comprender, tú la puedes ayudar, tú puedes orar por ella, tú vas a tener empatía porque ya tú pasaste ese proceso. Así que el proceso nos ayuda en todo, en todas esas cosas, a tener empatía, a no ser, nos acerca más a Dios. Porque a veces no es hasta que llega el momento difícil que no buscamos a Dios. Es una triste realidad, pero sucede. Y nos prepara, el momento difícil nos prepara para nuestra asignación aquí en la tierra. Tú y yo tenemos un propósito, como mencioné ahorita. Hay una asignación. Tú y yo fuimos diseñados para un propósito en la tierra. Para un propósito. ¿Cuántos tienen propósito? Tú fuiste diseñado para un propósito en la tierra. Eso es el primer objetivo de Dios. En el camino al propósito, pues tenemos familias, hijos, trabajamos, tenemos una vida cotidiana. Pero lo principal es cumplir con el propósito. Porque para eso fue que fuimos enviados a la tierra. Cumplir ese propósito. Y para que tú y yo podamos cumplir ese propósito efectivamente en el reino, los procesos nos van a preparar. Los momentos difíciles los van a preparar. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 17, Nueva Traducción Viviente, ya estoy terminando. Dice la palabra del Señor: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. En la Reina Valera habla del peso de gloria, que esta leve y momentánea tribulación producirá un cada vez excelente peso de gloria. Lo que tú y yo podemos ver en el proceso es que va a terminar, no va a ser eterno, y que el resultado va a ser la recompensa, y que dentro de esa recompensa va a ser que la gloria de Dios va a ser sobre nosotros. Por eso es que cada vez que venga el proceso difícil a tu vida, no te enfoques en el proceso, enfócate en el resultado. Cada vez que venga el momento difícil a tu vida, tú tienes que verlo diferente. Tú tienes que decir: oh, se levantó un proceso, quiere decir que hay gloria que viene de camino. Se levantó un proceso, quiere decir que hay algo que Dios va a traer a mi vida de camino. De esa manera es que tú tienes que ver los procesos. Si se levanta la tormenta, significa que hay algo que Dios va a hacer contigo. Por eso tienes que comenzar a ver el proceso diferente. No lo puedes ver como un castigo, como algo malo. Obviamente tú vas a llorar, vas a sufrir, vas a patalear. La humanidad, eso lo vamos a hacer en nuestra carne. Pero tu espíritu te está anunciando que algo viene de camino. No hay gloria si no hay proceso. Aleluya. Fíjese que cuando un sistema atmosférico, sea tormenta o huracán, pasa por la tierra, se lleva todo aquello que no tiene raíz, que no tiene fundamento, lo que no está firme. Se pudiese interpretar que trae como una limpieza a la tierra. Porque usted ve que tumba, se lleva los árboles. Bueno, hay una destrucción. Pero al poco tiempo, usted comienza a ver que vuelve a germinar la grama. Comienza a reverdecer. Comienzan a crecer los árboles. Comienza a verse todo lindo otra vez. Porque la tormenta no es duradera. La tormenta siempre va a sacar lo mejor de nosotros. El proceso, la aflicción siempre va a sacar lo mejor de nosotros. Así mismo sucede en nuestra vida. Las tormentas espirituales no podrán llevarse tu fe. El momento difícil que tú estás atravesando no puede llevarse tu fe. Tu esperanza, porque están firmes y fortalecidas en Dios. La recompensa será que verás el cumplimiento de su palabra en tu vida. Recuerda que cuando Dios habla, se levanta la tormenta. Se levanta la tormenta, pero al final se cumple lo que Dios dijo. Si en medio de tu dificultad resistes y te mantienes firme, Dios te dará la victoria. Dios te va a dar 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 la victoria. Dios, es más, ya Dios te dio la victoria. Ya Dios te dio la victoria. Ya Dios te dio la victoria. Tú lo que tienes que hacer es caminar. Caminar en fe. Creer. Estar firme. Creer la palabra. Seguir creyendo lo que Dios te habló. No puedes retroceder. Porque si retrocedes no vas a ver la recompensa. Y en esos momentos difíciles que tú estás atravesando, únete a gente que te ayude a alcanzar la recompensa. Busca personas que te animen a seguir creyendo en Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos juntamos con unas personas que en vez de animarnos, nos desaniman. Y en vez de decirte, wow, tú sigue al frente, olvídate, yo estoy contigo, vamos. Es más, es para que tú te unas a orar con esa persona. Es para que tú te unas a ayunar con esa persona. Es para que tú estés ahí mano a mano con la persona. Usted no se puede unir a personas que le digan, ay, ese es el Dios que tú le sirves. Chacho, yo para eso me quedo en el mundo. Usted tiene que sacudirse de esa gente. Sacudirse de esa gente. Y unirse a personas que lo van a ayudar a usted a alcanzar su propósito en Dios. Póngase de pie. Tu firmeza traerá recompensa. Yo quiero que tú te vayas con eso en esta noche. Que tu firmeza trae recompensa. Aquí adoran al Señor una alabanza que ministra tanto a mi vida. Y es esa alabanza que dice, Dios es más grande, grande. Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Si usted necesita la oración, si usted entiende que Dios ha hablado a su vida y que usted necesita que oremos, pase al frente. Mientras entonamos esa alabanza, yo sé que Dios habló al corazón de alguien aquí en esta noche. Alguien que necesitaba escuchar esta palabra. Y yo sé que bendijo tu vida como bendijo la mía. Gracias, Espíritu Santo. Si hay alguien también que quiera aceptar al Señor y que quiera entrar en este tiempo, este es el momento. Porque hay un Dios que es más grande que tu problema. Hay un Dios que es más grande que tu situación. Pero tienes que hacerlo parte de ti. Aleluya. ¿Hay alguien que vino para aceptar al Señor? Aquel que pasó al frente para aceptar al Señor, levante su manita. Si no hay nadie, los que pasaron al frente, yo sé que ustedes fueron bendecidos con esta palabra. El joven va a aceptar al Señor. Denle un aplauso al Señor por la vida del joven. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Muy probable cuando hagas la confesión de fe no veas que nada ocurra en lo natural, pero en lo espiritual hay algo que se está moviendo a tu favor. quiero que el pastor Rafa pase por ahí y le ayude al joven a confesar al Señor, a recibir a Dios en su corazón.
Más fuerte que el dolor, en todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. Es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Oh, oh, oh. Mi Dios es más. Fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Oh, oh, mi Dios es más grande. Yes. es más grande.
Más fuerte que el dolor, en todo tiempo.
tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre.
Grande, oh, oh, oh,
es más grande.